Éxodo capítulo 21 y 22. Habíamos estado viendo hace dos semanas los 10 mandamientos y venimos estudiando ya desde hace algunos meses el libro de Éxodo. Hoy entramos al capítulo 21 y vamos a hacer hoy día capítulo 21 y 22. Déjenme contarles algo. Muchas veces uno no se da cuenta de cosas que ocurrieron antes, que se creían muy firmes, hasta que salió algo y toda la creencia se desmoronó. Hacia fines del siglo pasado se levantó en Europa la alta crítica. Y la alta crítica era un grupo de teólogos que empezaron, la mayoría de ellos en Alemania, empezaron a poner en tela de juicio la autenticidad de la Biblia. Y ellos empezaron a decir, esta parte de la Biblia añadida, Moisés no escribió el Pentateuco, Isaías no escribió Isaías, Daniel no escribió Daniel, Daniel fue escrito después, tal profecía fue añadido, esto no tiene ningún valor para nosotros. Y la alta crítica a fines del siglo pasado decía que ellos demostraban que la ley de Moisés, especialmente aquellos que se llaman el libro del pacto o el libro de la ley, no podía haber sido escrito por Moisés, porque tremendos grados de leyes a nivel social, a nivel económico, a nivel moral, hasta a nivel judicial, no podía haber sido desarrollado por una nación como Israel. Ese tal sistema de código y de leyes tan intrincado, tan elaborado, no era de Moisés. Eso había sido añadido muchos años después. Así que Moisés no pudo haber escrito el capítulo 21, 22, 23 y 24 del Éxodo. Fueron realmente añadidos años después. Entonces, hasta el año 1901, mucha gente ponía en tela de juicio la autenticidad de las Escrituras. Como hasta hace poco, hasta el año 1948, mucha gente se burlaba de la profecía bíblica, porque la profecía bíblica decía que Israel iba a estar otra vez en su tierra. Y en ese entonces estaba la República Árabe de Palestina. Y hasta el año 48 todo el mundo se burlaba de la Biblia. Mentiras. Y el 48, Israel se hizo nación. Y el año 67 tomó Jerusalén como capital. Declaró Jerusalén como capital. Igual ocurrió a principios de siglo, cuando un arqueólogo francés, haciendo unos excavaciones en lo que es hoy día Irak, descubrió 3 fragmentos de una piedra, lo que se conoció después como la estela de Hammurabi, y donde salió el código de Hammurabi, fecha que data 300 años antes de Moisés. Y en el código de Hammurabi habían elementos de unas leyes sociales, políticas, judiciales, al mismo nivel como la de Moisés en el Éxodo. Por lo cual, aquellos críticos que habían sacado esta escuela de burlarse del libro del Éxodo con el descubrimiento de la estela de Hammurabi, una piedra que mide casi 2 metros, tuvieron que quedarse callados, porque Dios cuida su palabra. Y así hayan críticos que se levanten a contradecir esto y el otro, próximos descubrimientos arqueológicos le darán siempre la razón a la Biblia. Estos capítulos que vamos a ver en Éxodo se conocen como el libro del pacto. Capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Leyes generales para que se puedan seguir. Por supuesto, lo que Moisés está declarando acá es como un manual. El manual para el juez. Si el juez se iba a sentar a juzgar, necesitaba un manual. Y Dios le estaba dando a Moisés este manual de cómo gobernar sabiamente a la nación. La palabra ley, dice, estas son las leyes que les pondrás, es la palabra hebrea hamispatim, hamispatiam o mispatiam, que significa veredicto, decreto. Sin embargo, es la misma raíz hebrea de mispa. ¿Quién se acuerda lo que significa mispa? Génesis hemos estudiado. ¿Alguien se acuerda? A ver, Juanita, ¿qué es? De ahí nomás. Pongo a Dios como testigo. pero no en el sentido bueno, sino ay, te quiero tanto, Mispa, sea Dios testigo de nuestro amor. No, 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 no. Yo sé que eres una lagartija, que Dios sea testigo y te vigile. Eso es lo que significa. Así que es la misma raíz hebrea. En este caso, Dios está dando unos decretos para guiar y gobernar al pueblo. Versículos del 2 al 4. Si compras siervo hebreo o esclavo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y estoy seguro que muchos de ustedes están diciendo, ¿cómo es posible que la Biblia pueda hablar de la esclavitud? Si ya sabemos que en las sociedades modernas la esclavitud es de pueblos que no tienen cultura, ¿y cómo es posible que un Dios pueda permitir la esclavitud? Pero déjame que te sitúe en el contexto de la época. Israel acababa de ser esclava en una sociedad pagana, que era Egipto. Así que Israel había sufrido las consecuencias de la esclavitud, porque la esclavitud era algo común y normal en la época. Y con estas leyes, lo que está haciendo Moisés es proteger al siervo, proteger al esclavo, en medio de las costumbres de la época. La palabra de Dios salía como un faro para garantizarle, un momentito, ya, para garantizarle a los esclavos su libertad. ¿Cómo es que uno terminaba como esclavo? Primera posibilidad, prisionero de guerra. Uno peleaba con otras naciones y de repente venía un soldado de otra nación y te iba a matar y no te mataba. Te tomaba como esclavo, te perdonaba la vida. Tenías que servirle de por vida. ¿Qué otra forma era en la que uno en lo cual era esclavo? Habían, como la mano de obra era tan necesaria en muchos lugares, habían traficantes. Como en el siglo XX, 1997, leí un artículo el año pasado en Selecciones, en el cual contaba de una médica que había estado en una de las selvas de un país, no recuerdo bien cuál era, creo que era Ghana, y de repente ella había ido al lomo de bestia, de mula, 5 días a un pueblito, en un lugar extremo del país, a vacunar, a traer a los personas que estaban ahí, salud, y de repente entraron un grupo de traficantes de esclavos y empezaron a disparar y a disparar dardos y la agarraron a ella con otras mujeres y la llevaron esclava. ¿A dónde? A Arabia Saudita. Y ese artículo salió en Selecciones. Por supuesto, ella no quería darse a descubrir que era de nacionalidad británica, que hablaba el inglés, que tenía estudios universitarios. Y ella se quedó callada y no dijo nada. Y cómo la llevaron, cómo la maltrataron, cómo la llevaron a un mercado de esclavos en Arabia Saudita. Y cómo en una llamada por teléfono vino un jeque y vio esta y esta, me las compro. Y cómo la llevaron a donde el jeque. Y cuando ella estaba donde el jeque, le empezó a hablar, ¿usted habla inglés? Y dijo que no lo podía creer. ¿De dónde habla usted inglés? Yo soy ciudadana británica. Y el jeque inmediatamente le dio la libertad. Pero en pleno siglo XX, en países civilizados, se trafica con esclavos. Y en la época de la Biblia, también. Uno era esclavo, ya bien sea porque había sido hecho prisionero de guerra, porque había caído preso a mano de los traficantes de esclavos, o por último, por una deuda. Incapaz de pagar una deuda, se vendía a sí mismo para pagar la deuda como esclavo. aunque la esclavitud era algo común a su entorno, estas leyes que están acá son para proteger al esclavo hebreo. Se le dice que servirá solo por 6 años y el 7º año saldrá libre. Fíjense que en el caso de Israel, en el caso de un judío, de un hebreo, nunca era hecho esclavo por otro hebreo contra su voluntad y en forma permanente. Un hebreo, si era hecho esclavo, era voluntariamente y temporalmente. Al 7º año, después de haber tenido 6 años a otro hebreo que lo había tomado como esclavo, recuperaba su libertad. Ahora, no se iban con las manos vacías. Fíjense cuál era el tratamiento a un siervo, a un esclavo hebreo por otro hebreo. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 12 al 15. Dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando le despidieres libre, ¿lo enviarás con las manos vacías? No, lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que el Señor te hubiera bendecido, y te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Es decir, si yo por necesidad económica terminaba siendo esclavo de otro de mis hermanos hebreos, al cabo de 6 años, él no solo me daba libertad, sino me daba ovejas, me daba ganado, me daba vacas, me daba dinero y me daba de su propiedad, de sus bendiciones. Es decir, salía otra vez con un capital para poder afrontar la vida. Y además a eso se le unía lo que en Israel se conocía como el año del jubileo. ¿Y cuál era el año del jubileo? Cada semana de años, cada grupo de 7 años, venía el año que era el año del jubileo, un año total en el que uno recuperaba la libertad, y si uno había tenido una propiedad que la había perdido, recuperaba la propiedad. Es decir, cuando pasaban 49 años, el año 50 era declarado año del jubileo. Y supongamos que Rafa tenía una arruga conmigo y no me podía pagar la arruga. Me dice: Lucho, pero no te la puedo pagar. Y yo, ¿y cómo hacemos? Y Rafa: está bien, Lucho, me vendo a ti como esclavo. Así yo lo tomaba a Rafa. ¿Pero qué ocurría? Estábamos en el año 48, faltaba un año de por medio para llegar al 50. Llegaba el año 50, Rafa solo me ha servido 2 años, pero en el año jubileo, todos, sin importar cuántos años hubieran servido de lo que les tocaba servir, recuperaban su libertad. Así que las leyes de la esclavitud no eran otra cosa que protección al esclavo. El esclavo en Israel era tratado muy bien. Es más, van a ver ustedes cuando lean las leyes, cuando sigamos estudiando Éxodo, en el cual dice: tu siervo descansará el día de reposo. Tu siervo no trabajará el día de reposo. Y tu siervo va a satisfacerse y va a poder festejar todas las fiestas de Israel. Es decir, que ser siervo en Israel era como ser un empleado de alguien. No era en realidad estar en un estado de postración, hasta tal punto que muchos de ellos se sentían tan bien, tan cómodos, era tan tolerable el ser esclavo de alguien, que muchos, por motivo o decisión propia, decidían al 7º año hacerse esclavos de por vida, porque se sentían cómodos, eran bien tratados, se sentían bien. Pero esto solo ocurría en Israel. Versículos 5 y 6. Y si el siervo le dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Para siempre. Entonces Rafa me dice: Lucho, me tratas tan bien que yo me quiero. Mira, hasta gordo estoy. Le digo, pero Rafa, tú sabes que las leyes me obligan a dejarte en libertad. No quiero, no quiero. Está bien, vamos a donde están los jueces. Y los jueces normalmente juzgaban en las puertas de la ciudad. Entonces yo lo llevaba a Rafa y decía, sí, acá tengo mi esclavo, Rafa, es el año del jubileo, tiene que salir libre, pero él no quiere. Y por supuesto, lo separaban a Rafa de mí. Y tras una serie de indagaciones, averiguaban si es que yo no lo había manipulado a Rafa, para que tienes que decir que quieres, sino que lo hacía por libertad propia. Y para hacer esta decisión más difícil, lo llevaban a Rafa, específicamente, a la puerta de mi casa. Y allí se me pedía a mí que le clavara el pabellón de la oreja con un clavo en el dintel de la puerta. Así que yo tomaba un clavo y con un clavo, y por supuesto no era un clavo pequeño, no, era un clavo de esos de base cuadrada, medio oxidado y ¡pa! ¡Pa! Y por supuesto en el momento que lo clavaban al esclavo, no lo clavaban en una posición cómoda, normalmente lo clavaban a mayor altura, para que el peso del cuerpo hiciera que eso fuera tan desagradable, que era, ya está bien, no quiero. Y si pasaba el tiempo pertinente y Rafa seguía colgado de la orejita, decía, está bien, has pasado la prueba, vemos que realmente amas a tu amo, que te tiene gordito. Así que serás esclavo voluntario de por vida. Y yo le colocaba a Rafa un arito, un anillo, un arete. Así que el arete en la antigüedad era símbolo de esclavitud. Y eso era lo que ocurría. Y esto es lo que hemos visto en varios pasajes de la Biblia que hace referencia a este hecho también. Aquí dice, irá a los jueces. Más adelante, si ustedes van al capítulo 22, en el versículo 28, dice, no injuriarás a los jueces. Y ustedes si ven en su Biblia, abajito, hay una guía, una llamada, jueces, un número uno, ¿y qué cosa dice abajo? Dios, a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? La palabra que se traduce aquí, jueces, es la palabra hebrea Elohim. Y la palabra Elohim es una voz plural del singular El, que significa Dios. Por eso los nombres Daniel, Joel o Elías, es un nombre compuesto que lleva el nombre de Dios. Y a los jueces, la Biblia le llama dioses. ¿Por qué? Pues no deben de interpretar, porque Dios no es un nombre. Es un título. Y lo que realmente significa Dios es quien controla tu vida. Y en este caso, para el caso de Israel, ¿quién era quien gobernaba la nación de Israel y tomaba las decisiones? Los jueces. Y se les llama jueces con la palabra Elohim, que son los que controlan tu vida. Cuando Jesucristo disputaba con los escribas, en un momento se sintieron tan airados por Jesús que decidieron apedrearlo. Y Jesús les pregunta, ¿por cuál de las cosas que he hecho ustedes me van a apedrear? Y ellos le responden a Jesús, no, nosotros no te apedreamos por las cosas que haces, sino por lo que dices, porque siendo hombre, te haces igual a Dios. Y Jesús le responde, ¿qué? ¿Acaso no dices que dice en la ley, dioses somos? Y los fariseos, los escribas, no supieron qué contestarle, porque Jesús estaba haciendo referencia a esto. Ahora, los mormones han interpretado tan mal, pero tan mal este versículo, que ellos dicen que si yo me hiciera mormón y me caso en la iglesia mormona otra vez con mi mujer Regina y llevo el calzoncillo especial secreto que debo usar, porque tiene un montón de cosas secretas, un ritual secreto, y yo me caso con Regina bajo la iglesia mormona y la iglesia mormona me bendice, al final Regina y yo vamos a convertirnos en dioses. Por eso ellos son los santos de los últimos días, porque en el momento que yo me hago mormón, el espíritu de un dios, porque los dioses de los cielos se reproducen, y los hijos de los dioses quieren volverse hombres. y anhelan, ay, que alguien se bautice mormón para meterme dentro. Así que literalmente ellos son poseídos por dioses. Y una vez que Regina y yo somos santos de los últimos días, cuando partamos, van a darnos un planeta en el vasto universo para ser los dioses de este planeta. Y Regina y yo seremos como Adán y Eva, que fueron acá en la tierra, porque Adán y Eva eran mormones también. Y seremos como Adán y Eva en otro planeta, y ahí gobernaremos nosotros en ese planeta, y al final terminaremos siendo nuestros propios dioses de nuestra población que tendremos ahí. ¿Saben? La Caperucita Roja es más creíble. En realidad, si ustedes leen eso, es ridículo. Es ridículo. En este pasaje, pues, nos está hablando que los jueces eran las personas autorizadas para tomar el control y tomar las decisiones de gobierno sobre el pueblo de Israel. Versículos del 7 al 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. No entiendo. Espérate, te voy a explicar. En la antigüedad, los padres tomaban las decisiones por los hijos, sin ir muy lejos. Tus abuelitos, sus papás, decidieron sus vidas, en muchos de ellos. Tú vas a ser militar, tú vas a ser diplomático y tú vas a ser cura. Tú te casas con ella, él se casa con ella, ella se casa con él. Y así eran, los matrimonios eran arreglados. Y ya de chiquitos jugaban y decían, muy bien, mi hijito se va a casar con tu hijita. Así llegaba un niñito al kinder y le decía a su amiguito, ¿qué cosa es? ¿Es tu amiga? No, es mi novia. Porque ya mi papá y nuestros papás ya nos comprometieron. Así que del kinder ya tenían novio y novia. Y muchos dirán, pero qué trágico era. Sin embargo, los matrimonios duraban, pero ¿duraban por qué? Y podemos empezar a entrar en el campo de la especulación y ver cuál era la situación, que no lo quiero hacer. Pero en ese entonces, los padres decidían por los hijos. Y las hijas no se casaban con quienes ellas querían, sino con quien su padre quería. Bueno, y recuerdan ustedes que en esta época, de repente, Rafa, que me la agarro con Rafa hoy día, veía una chica guapísima que se llamaba Pili. Y bueno, su papá, papá, cómprame a Pili, papá, cómprame a Pili. Entonces Jaime iba donde el papá de Pili y le decía, bueno, mi hijo se ha enamorado de tu hija, ¿y cómo es la nuez? ¿Cuánto es? Y decía, bueno, si quieres a Pili, 7 cabras, 2 burros, 4 corderos y 5 vacas. Está carísima, si la quieres la tomas, si no, no. Y Rafa, que estaba tan enamorado, chambeaba, chambeaba y chambeaba hasta que podía comprar la Pili. Esto se llamaba la dote. Y se supone que el papá de Pili recibía esa dote, pero ¿para qué recibía él esa dote? Para asegurar la Pili, que si mañana Pili le quemaba el arroz con huevo a Rafa, Rafa le podía dar una carta de repudio y desecharla. Y la seguridad del resto de sus días de Pili la tenía en la dote que había sido dado por ella. Así que realmente la dote se suponía que era para la hija, pero en realidad el padre vivía con la dote como quería. Ahora, yo daba a mi hijo por concubina. Venía alguien, a mi hija, venía alguien y me decía, quiero comprarte a tu hija, quiero pagarte la dote, quiero dársela a mi hijo, o la quiero yo por esposa. Muy bien. Págame tanto. Y a esto se refiere. Y dice que, recuerden que en ese entonces, en la sociedad antigua, la mujer estaba un peldaño por encima de los esclavos. Es decir, ella no podía decidir por sí misma. Pero sin embargo, esto que hemos leído es para protegerla. Y cuando dice, cuando alguien vendiera a su hija, nunca la hija salía sin que el padre recibiera algo. Era normal, era costumbre. Como ahora tenemos que darle el anillo. Y recuerdo cuando yo la pedí a Regina, el tío me dijo de Regina, el padre de Regina ya había fallecido, los papás, y el tío me dice, cuando vengas a pedir la mano a Regina, voy a conseguirme uno de esos lentes de joyero, porque no le va a hacer ningún adefesio de anillo a mi sobrina. Y vente como que vas a sacar tu visa para Estados Unidos, con todos tus papeles para ver si calificas o no. Entonces, como en esta época se acostumbra a eso, en esa época ninguna hija salía sin la dote. Así que era lo normal en la antigüedad. Sin embargo, había unas condiciones para protegerla. Primero, si es que yo estaba dando a mi hija, quien me compraba a mi hija no podía darla a un extranjero, porque mi hija tenía que quedarse en la casa de Israel. Segundo, si yo no la tomaba por esposa y se la daba a mi hijo, ella tenía que ser tratada, y aquí lo dice, tendría que ser tratada como una hija. Tendrá que ser tratada como hija, dice. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos... No, ¿qué versículo estoy, perdón? 9, gracias. Okay. Hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para otra mujer, no tendrá su vestido... Ni si, no está. Ya, hará con ella según la costumbre de las hijas. Gracias, no lo veía. Es decir, la tratará como una hija más. Yo la estoy comprando, estoy pagando la dote para dársela por mujer a mi hijo, pero ella no viene como esclava. ¿Cómo viene ella? Como una de mis hijas. Y es más, si el marido, y dice, fíjate las condiciones, el marido no la trata como mujer, se consigue otra mujer, no le da su comida, no la viste y no tiene el deber del marido para con ella, ella puede salir libre sin tener que hacer pago alguno. Porque si de repente mi hija sufre, papá, ¿para qué me tratan muy mal? Yo voy y le digo, ok, tú me diste la dote, toma, te la devuelvo. Acá está el rescate, la recompensa, ella se viene conmigo. Así que todas estas leyes eran para proteger, no eran leyes que eran para encadenar, sino para dar libertad y para proteger. Miren, ¿qué versículo me quedé? 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalé lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Cuántos estarían muertos el día de hoy si eso se hiciera realidad el día de hoy? Estas leyes son leyes contra el asesinato y contra el secuestro. Fíjense cómo la santidad de la vida queda subrayada en estas leyes, porque se guarda la vida como algo primordial. Dios está reprimiendo la violencia mediante una sanción estricta. Es decir, el criminal o el que va a cometer algo ante el conocimiento de una ley se va a abstener, así que es una medida represiva para evitar que el mal se haga. Pero el día de hoy, en nuestra sociedad, el criminal queda tan impune que los criminales se ríen, siguen robando los injertos, los otros, los no sé cuántos, siguen asaltando, pues entran a la cárcel, pues escapan de la cárcel, ¿no? Se dan 5 años de prisión, después sale un abogado y dice, pobrecito, el pobre injertito, de chiquito su mamá lo botó en la cama, se le cayó. Y el papá era un monstruo, así que él es una víctima de la sociedad. Y el pobrecito secuestra y viola a la muchacha porque algo dentro de él fue destruido. Y él es una víctima de la sociedad. Y hay un artículo en Selecciones que lo repiten de vez en cuando que dice crimen sin castigo. Y habla de casos y cosas de cómo es posible que un violador toma a una muchacha, la secuestra a la universidad, la viola, la amarra a un árbol y la deja morir. Pero de repente alguien la ve, la chica no llega a morir y de repente ella llega a recuperarse físicamente, aunque no emocionalmente, finalmente dan con el hombre, y cuando llega el hombre, el abogado dice, pobrecito, él ha sufrido, él sufrió de niño porque su mamá no lo quiso, y su papá tenía otra mujer, por eso él está traumado, pobrecito. Y lo increíble era que las leyes estadounidenses decían, muy bien, este pobre hombre, sí, es la tercera mujer que viola, pero no es su culpa. Vamos a mandarlo un año a una clínica psiquiátrica para que se pueda restablecer de sus pobres problemas. Pobrecito, él es una víctima. ¡Ey! El criminal queda impune. ¿Y la mujer? ¿Y las muchachas que fueron violadas? ¿Qué de ellas? ¿A quién protege la sociedad? Y eso era lo que estaba ocurriendo. Por eso las leyes eran severas. Aunque Dios guarda y respeta la santidad de la vida, les guste o no les guste a algunas personas, la Biblia habla de pena de muerte. Así que, si se ponen a mí, lean la Biblia, investiguen. Pero la Biblia es drástica. Y vamos a verlo dentro de un ratito. Porque solamente una medida de esta envergadura puede hacer que el criminal se abstenga. Si no, no se van a seguir haciendo. Se ríen. Yo robo y después salgo. A ver si me descubren. Y como ese otro caso que escuché, que leí de un hombre que había agarrado a una muchacha, la había llevado a su casa, la tenía en su casa presa 7 días y la venía torturando y violando y maltratando, hasta que de repente uno de los vecinos escuchó que la chica gritaba, de repente llamó a la policía, vinieron 2 policías, le escucharon a la chica que lloraba, tumbaron la puerta y la sacaron de las manos de este hombre. Al final el abogado del violador enjuició a los policías porque habían entrado a la casa haciendo un allanamiento sin orden judicial. El hombre salió libre. La ley lo protegió. ¿Qué les parece? Eso es lo que ocurrió. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque la ley es muy blanda. Y al ser la ley blanda, no existe ningún tipo de obligación. Podía ser o premeditado o casual. Si era premeditado, ¿cuál era la sentencia? Pena de muerte. Y si era casual, de repente yo estaba con alguien, se subía y de repente por un motivo X u otro caía, se deslucaba, yo había estado con él, entonces me iban a matar porque yo era inocente, pero ¿cómo hacía? Y vamos a ver cuando estudiamos Josué que en Israel existían 6 ciudades de refugio en la cual el que había cometido matado a alguien por accidente podía huir y refugiarse en esa ciudad. Mientras estuviera en los límites de esa ciudad, no le podrían echar mano. Estaba protegido ahí. Pero apenas pudiera salir, si salía por algún motivo y los familiares lo agarraban, lo podían matar. Así que una forma de proteger a aquella persona que casualmente había matado a alguien. Ahora, me llama la atención esta frase y yo la he subrayado. Y me gustaría que lo subrayen en sus Biblias también, en el versículo 13. Dios lo puso en sus manos. El que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar que debes ir. Dios lo puso en sus manos. Nosotros podemos decir que muchas cosas son accidentales o casuales, pero para un hebreo no había accidentes. Y yo sé que para un hijo de Dios nada ocurre en vano, nada. Ni el problema que tienes, ni la situación difícil, porque los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Y nada te ocurre en vano, nada es accidente. Que me pasó esto, que perdí el avión, nada es en vano. Dios sabe por qué hacen las cosas. Dios tiene un propósito para tu vida. Trata de ver en cada circunstancia, en especial en las negativas, en las desagradables, ver la mano de Dios ahí. Y si tú ves la mano de Dios en una circunstancia desfavorable, nada te podrá mover. Es más, saldrás adelante, porque estás seguro que tu vida está bajo control, el control de Dios, y a Dios no se le puede escapar nada. Refugiarse en el altar. No lo vamos a leer, pero en Segunda de Reyes, capítulo 2, nos cuenta de Joab, este general de David, que fue un hombre bueno, un militar muy emprendedor. Sin embargo, hacia el final de sus años se volvió sanguinario y mató a gente inocente. Cuando Salomón es hecho rey, lo primero que dice es, voy a detener la sangre derramada por Joab. Cuando Joab se entera que lo buscan, entra al templo y se agarra de los cuernos del altar de bronce y se agarra ahí. Porque era un lugar seguro. Si de repente yo pasaba por una situación muy difícil y de repente sabía que no tenía tiempo y que me iban a juzgar, que me iban a matar o que me iban a condenar y quería que me escucharan, pero mi causa iba a quedar sin ser escuchada, yo podía entrar al altar y colgarme de los cuernos del altar de bronce y agarrarme de ahí. Entonces los sacerdotes venían, ¿qué pasa? Esta es mi causa. Y cuando vinieron los jueces a prenderme, los sacerdotes saldrían en mi defensa y dirían, no, esto es así y esto es así. Sin embargo, en este caso específicamente se refiere a aquel que dice, versículo 14, si alguien se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y Salomón mandó a uno de sus generales, sácalo del altar, porque él ha derramado sangre inocente. Y Joab tuvo que morir. A pesar que se había agarrado del altar, él lo había hecho, no porque tenía una causa justa, sino simplemente quería salvar su pellejo, sabiendo que él había obrado mal. Herir al padre, maldecir al padre. La autoridad paterna en la Biblia es incuestionable e inviolable. Y la Biblia, fíjense, pena de muerte por perjurar o jurar o maldecir al padre. ¿Saben cuál es el gran problema de nuestra sociedad del día de hoy? Que la familia no está viviendo el orden establecido por Dios. Y los padres no son padres. Y los hijos hacen lo que quieren. Y muchas veces los padres perdieron todo el control sobre los hijos. Y esta sociedad ataca esto. Ataca la célula familiar. Y la Biblia dice que si en un hogar el padre toma su lugar, la madre toma su lugar, sus hijos serán los hijos con mejor fundamento y que podrán salir adelante ante cualquier percance de la vida. Pues tienen un buen fundamento, una nueva base. Así que no olvidemos cuál es la orden de Dios. Después nos habla el versículo 16, el que secuestre una persona, y nos habla del secuestro. Para el secuestrador también había pena de muerte. Hoy se cumplen 4 meses de un secuestro injusto de 72 personas. No voy a hablar absolutamente nada sobre se justifica, no se justifica, que sí, que no. No voy a decir nada de este grupo terrorista, simplemente voy a decir que estas personas están injustamente, contra su voluntad, secuestrada, y la palabra de Dios tenía como pena para el secuestrador la pena de muerte. Versículos del 18 al 25. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y este no muriere, pero cayere en cama, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiere a su esclavo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Fíjense, todos los otros esclavos de cualquier nación del mundo, el amo podía matar al esclavo, menos en Israel. El que mataba a un esclavo tenía que pagarlo. Mas, si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyes contra la violencia, el abuso y el maltrato. Más que una ley, se trata de una exhortación. Se nos dice que se tiene que compensar el daño. Y la ley de talión, esto de acá, ojo por ojo, diente por diente, como se llama esta ley, trataba de prevenir los excesos. Y un freno. El castigo, similar al crimen cometido, era una medida disuasiva. Lo que ocurría en ese entonces, recuerden que de repente mi familia mataba, déjenme otra vez usarlo a Rafo, a alguien de la familia de Rafo. Mi abuelito había matado al abuelito de Rafo. Rafo acumulaba en sí la venganza para matarme, porque yo había matado, mi abuelito había matado a su abuelito. Y para evitar toda esta venganza por un pequeño o gran daño, la represalia era muerte por muerte. Jesús va más allá en Mateo 5:38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, perdona, pon la otra mejilla, no te vengues por ti mismo. Dice el Señor en Romanos, mía es la venganza, yo pagaré. Si hablan mal de ti, si te calumnian, si te cuestionan, si atacan a la iglesia o atacan a los tuyos, si es necesario hablar para aclarar, hazlo. Si no es necesario, no lo hagas. Tú tienes que darte cuenta quién hace algo con la intención de dañarte, de maltratarte, de buscar que reacciones. Que no se salga con la tuya. No le hagas caso. Dios se encargará. Pero si es necesario hacer una aclaración por algo, haz la que sea necesaria, sin caer en el juego que te quieren hacer caer. Muchas veces digo que los cristianos somos muy ingenuos y pisamos el palito. Fíjate, por favor, si alguien te quiere hacer pisar el palito, si alguien está buscando el pretexto que quería, si tan solamente reacciona así, lo tengo, la tengo. Y están... Era lo que estaba esperando. No pises el palito. Haz como la Biblia dice, pon la otra mejilla cuando sea necesario. Versículos del 26 hasta el final. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si le hiciera caer un diente de su esclavo o un diente de su esclava, por ese diente será libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo, mucho tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado, y sorpresa, sorpresa, también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna, y no la cubriere, o cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño. Qué bueno sería que estas compañías que hacen huecos en la pista, cuando un carro se cae, le devolvieran, ¿no? Bueno. Y lo que fuera muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde el tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. En resumen, son leyes de responsabilidad. Cuando nos habla de ojo por ojo y diente por diente y darle al siervo libertad por el ojo era considerado un órgano mayor y el diente un órgano menor. Entonces, sin importar si el siervo sufría castigo y había un daño físico en su cuerpo, tenía la libertad. Así ni siquiera un hebreo podía maltratar a sus siervos. Todo esto lo tenía la ley para proteger, en este caso, al siervo. En este caso, un hebreo que por motivo económico se había tenido que vender. En estos versículos nos hablan de responsabilidad por el daño ocasionado. Y, ojo, por el daño ocasionado por nuestros animales. ¿Qué? ¿Sí? Un día yo salgo con mi perro y pasó un perro, un pequinés, y mi perro es muy machista, él se cree el único macho del barrio. Y lo agarró al pequinés como que fuera felpudo. Y el pequinés gritaba, gritaba, hasta que fui y le pegué y le abrí el hocico. Por supuesto, le dije al dueño, llévalo a la veterinaria y yo corro con todos los gastos. Años más tarde, un Rottweiler agarró a mi perro y lo hizo así. La ley de la siembra y la cosecha, ¿ven? Hasta los perros se cumple. ¿Y qué hice yo? Adivinen. Fue el veterinario. Le había preparado el cuero cabelludo, tenía heridas acá, le tuvieron que poner varios puntos, por supuesto. Le dije al médico, hágame una factura. Y fui y toqué la puerta. Por supuesto, era el empleado el que había sacado a pasear al perro. Se le decía, ¿puedes llamar al dueño del perro? José le decía, tu perro mordido a mi perro, acá está la factura del veterinario. No, yo no voy a pagar nada. Yo esperaba que fuera responsable por el daño de su perro. Si les cuento lo que pasó ahí, no sería un buen testimonio. Así que ya lo pasamos. Le pegué me molesté. Prácticamente le tiré la puerta a 2 milímetros de nariz. De la impotencia de ver cómo era incapaz de reconocer algo que sí le correspondía. Por eso nosotros debemos de resarcir. Cuando nuestro perro, nuestro gato ha hecho algo, o nuestros hijos, muchas veces son peores que animalitos. Me llama la atención, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Zacarías, estamos estudiando Zacarías, muy pronto llegaremos. Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, dice, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. ¿Les recuerda ese pasaje? ¡Judas! Zacarías 12, versículos 11 y 12. Zacarías 11, versículos 12 y 13. ¡Judas! Traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Y 30 piezas del precio del esclavo. Jesús fue hecho esclavo por ti. Para que tú y yo tengamos la libertad. ¿No es hermosa la palabra de Dios? Así que la palabra de Dios nos dice que tenemos que compensar el daño. ¿Le damos a los mentirosos o no? Sí le damos. Espérenme. Sí, 10 minutos. En 10 minutos hagamos. Capítulo 22, versículos del 1 al 6. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, y si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará por lo quemado. Otra vez, leyes de restitución. Fíjense que se justifica la muerte de noche. Recuerden que no había luz. Así, alguien estaba entrando a medianoche a la casa de alguien y forcejeaba, y uno en defensa propia lo mataba, quedaba libre. Pero si era de día y ocurrió un asesinato, dice que no quedaba libre, porque era muy probable que lo que había ocurrido era esta persona se había expuesto a la luz del día. Su intención no había sido, probablemente no hubiera sido el daño. Pero de noche sí se le permitía quedar libre de ante unas cosas como esto. Dice que es una ofensa destruir propiedad ajena. Y si uno destruye propiedad ajena, tiene que restituirlo. Recuerdo cuando yo, antes de tener el carro que tengo, tenía un Citroën, un sapito, y tuve 2 incidentes con mi carro. En uno de ellos yo fui el que sufrí las consecuencias, la víctima. Y en la otra me tocó ser el agresor. Yo fui el que... Recuerdo cuando fui la víctima. Estaba recuerdo en la avenida Arequipa, estaba con Iván, conmigo, y lo estaba llevando a su casa, y justo paro en un semáforo, recuerdo, verde, amarillo, y por ser muy cristiano no me pasé la luz amarilla, me quedé ahí. Y recuerdo que pongo el brazo sobre el asiento y le digo a Iván, Uno no sabe en qué momento le puede venir una desgracia y no acabé la palabra. Se me empotró un carro por atrás que nos lanzó como unos 30 metros más adelante. Había hundido por completo la parte de atrás de mi carro. Entonces, divino ocurre el choque, yo me bajo para ver quién me había chocado. Y estaba tan borracho, que salió y me dijo, perdón, manito. Se puso al lado del árbol y devolvió todo lo que pudo. Y después dijo, me disculpa, se metió en el asiento atrás y se quedó dormido. Tuvimos que tener policía en la comisaría, tuve que cargarlo al borracho, meterlo a mi carro, porque mi carro así caminaba, como tiene una palanquita, ponerle varios niveles en los sistemas antiguos, lo puse en nivel más alto y pude llegar hasta la comisaría. Había que llevarse el dosaje etílico al hospital de policía. ¿En qué carro fueron? Fuimos en el mío. Así que entre el policía, Iván y yo metimos al borracho en mi carro. Y como estábamos en mi carro, el borracho siguió haciendo lo que no debía hacer en mi carro. Y ustedes no saben cómo huele el vómito borracho. No saben. Una semana que no pude usar el carro. Y después de todo, con todo esto, ya le salió el máximo nivel de alcoholismo. Me llama por teléfono, por favor, quítame la denuncia y no sé qué. Me pagas el último centavo. Y tuve que tomar muchas. Tuve que... Yo no, el asunto es que me dio tanta pena que le quité la denuncia. Y después para cobrarle fue todo un martirio. Pero cómo eran las cosas de Dios, trabajaba en un hotel y su jefe era un amigo que era mío y era cristiano. Así que su jefe le dijo, o le pagas o te voto. Así que al final me pagó. Pero las vi verdes. Y después, años más tarde, cuando había ocurrido uno de mis alumnos en el colegio donde yo enseñaba, murió súbitamente y después del entierro estaba tan conmovido que no me di cuenta y pasé una avenida y me llevé un carro. Y cuando el patita se ve el carro, me tienes que pagar, no te preocupes, te voy a pagar hasta el último centavo. Dame tu libreta electoral. Y se la di, no tenía por qué darle, nadie tiene por qué retenerte ningún documento. Y se la di. Y le dije, soy cristiano, le digo, te voy a pagar hasta el último centavo. Discúlpame, estoy tan conmovido por lo que ha acontecido, es mi culpa. Yo voy a encarar todos los gastos. ¿Saben qué pasó? No tenía ni plata ni para mi carro ni para el carro de él. Pero los amigos y Dios hizo posible que pudiera pagar no solamente el carro de él, sino también mi carro. Y Dios es bueno. Restitución. Muy bien. Versículos del 7 al 15. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuere estropeado, o fuera llevado sin verlo a nadie, juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, debe pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará, y si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Son pequeños consejos que dan con respecto a deshonestidad, responsabilidad por lo que tienes que no es tuyo. Si tú estás alquilando una casa que no es tuya, cuídala. Si alquilas un carro que no es tuyo, cuídalo. Cuídalo prestado. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Demos un buen testimonio. Qué triste cuando veo que alguien alquila una casa y se la vuelven hecha pedazos. Y siendo cristiano, ¿qué testimonio estamos dando? Y para acabar, versículos del 16 al 31. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Hace un mes el Congreso estaba viendo una posible ley de que si un violador se accedía en casarse con la víctima, se le perdonaba el ir a la cárcel. Pobrecito el violador, hay que librarlo de la cárcel. Si se casa con la muchacha, ella no va a la cárcel. ¿Y la muchacha qué? Bueno, mejor no sigo hablando. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera, no dejarás que viva. Pena de muerte. Cualquiera que habitare con bestia morirá. Condena la zoofilia. Ustedes saben que el SIDA tiene su origen en la República de Uganda, donde los hombres tienen la costumbre de tener relaciones sexuales con monas. Y el SIDA tiene su origen en un mono. Fueron estos hombres que después teniendo relaciones sexuales con otros. Vean la desgracia que tenemos ahora. Una de las plagas de este siglo, que hasta aún la medicina no puede decir nada al respecto. ¿Dónde me quedé? El que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente al Señor, será muerto. Por eso alzó mis manos al Rey de Reyes, esa parte que dice, no solo a ti, Señor, y no a ningún otro Dios. Dios es celoso. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fueron a la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirán, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y los mataré espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos sus hijos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te pondrás con él como logrero y no le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puerta del sol, se lo devolverás a la puesta del sol. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Dios te oye. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Dios coloca las autoridades. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al octavo día me la darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Y en esta última parte, que son otras pequeñas leyes, nos hablan de pena de muerte para el hechicero, para el que practica el ocultismo, para los que practican la zoofilia y para los idólatras. Y también nos habla leyes de protección a los desvalidos. Dios cuida al extranjero. Si tenemos extranjeros entre nosotros, atendámoslos. Yo quiero que puedan ver la gentileza de nosotros. Dios sale en defensa del necesitado. Dios dice, yo lo oiré, Dios te oirá. Y finalmente, Dios dice que las primicias son de Él. ¿Y cómo es eso que mi hijo primogénito se lo entrego? Tienes que pagar una restitución para quedarte con tu hijo primogénito. Pero ¿quieres que te dé un consejo? Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es devolvérselos a Dios. ¿Hiciste eso? ¿Le has entregado tus hijos a Dios? Señor, mi hijita es tuya, tómala. Ya no es mía, es tuya. Haz de ella lo que tú quieres. Y Dios quiere que las primicias sean de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos maravillamos de ver la actualidad que en ella hay. Y aunque tus detractores, Señor, los detractores de la palabra, que la Biblia habla de esclavitud, que la Biblia ven solamente una parte de la verdad y no ven que exactamente en medio de un pueblo completamente pagano que sacrificaba niños, salía tu palabra como buen estandarte para darle a los siervos una vida más cómoda y asegurarles la libertad. Y a las mujeres, que en otras sociedades eran consideradas un paso más arriba de los animales y de los esclavos, tu palabra le da un lugar, Señor, y dice que había que tratarlas como a una hija. Gracias te damos, Señor, porque tú nos alimentas con tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy día me voy viendo mejor y teniendo una idea más clara de lo que tú quieres de mí. Señor, ayúdame a ser un buen inquilino, Señor. Señor, ayúdanos como iglesia a ser unos buenos inquilinos y que podamos pagarle pronto el alquiler a nuestra arrendataria, Señor. A todos los que alquilamos, Señor, casa, Señor, ayúdanos a ser buenos inquilinos. A todos los que alquilamos carro o algo, ayúdanos a cuidar lo que no es nuestro, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio. Ayúdanos a que la gente diga, ¿por qué eres así? Y poder decirle que soy así por ti. Ahora, meditemos en esta canción y terminaremos con una oración.
Siento que mi vida muere. Siento que no puedo más con esta tempestad. Mis ganas de luchar se perdieron en el mar. Y las respuestas no las puedo encontrar. Una y otra vez te llamo. Una y otra vez, cuando en la oscuridad la desesperación del que caigo sin final. Y ahí están tus manos que acarician mi alma. Siempre estará aguardando por mí, calmando vientos que me alejan de ti. Nunca te irás, aunque se vaya el sol, aunque mueran los tiempos, tu palabra estará. Siento que mi vida muere. Siento que no puedo más con esta tempestad. Mis ganas de luchar se perdieron en el mar. Y las respuestas no las puedo encontrar. Una y otra vez te llamo. Una y otra vez, cuando en la oscuridad la desesperación del que caigo sin final. Y ahí está tus manos que acarician mi alma. Siempre estarás aguardando por mí, calmando vientos que me alejan de ti. Nunca te irás, aunque se vaya el sol, aunque mueran los tiempos, su palabra estará. Siempre estará aguardando por mí, calmando vientos que me alejan de ti. Nunca te irás, aunque se vaya. Tu palabra estará, Jesús.
Jesús. Allí está Él, aguardando por ti. Lo único que tienes que hacer es darte la vuelta y venir en pos de Él. Si Dios te ha hablado esta noche y reconoces que necesitas a Jesús, quiero pedirte que repitas esta oración conmigo, en voz alta, en voz baja si quieres, no importa cómo lo hagas, pero lo importante es que lo hagas con todo tu ser. Señor Jesús, tú me conoces, sabes exactamente por lo que estoy pasando, los problemas que tengo, no hay solución a la vista. Tengo que tomar decisiones.